Todos tenemos una historia que contar y un pasado que manejar. La forma en la que cada uno de nosotros nos contamos nuestra propia historia es lo que hace la diferencia. Aprendamos a coleccionar lecciones y no coleccionar fracasos. Porque lo que te pasa a ti no tiene que pasarle a tu alma. Este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres. 8 de la noche.
Centro Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx. Bebemundo presenta.
Siento una tristeza insólita, cuentavientes, porque por dos razones. Porque uno, ya me puso la entrada de Bebemundo Willy y yo tenía que hacer otra cosa. Y dos, porque hoy Rebeca no está, porque está produciendo la conferencia de mañana que vamos a tener. Que por cierto, me estaban escribiendo ahorita que ya nada más quedan poquitititos boletos en la zona preferente. Si no han comprado su boleto, vengan, se la van a pasar increíble, van a aprender mucho. Vamos a aprender a cómo lograr la vida que quieres. Es mañana 30 de agosto a las 8:30 de la noche. ¿A qué hora es?
A las 8.
A las 8 de la noche. Aquí en la Ciudad de México, los últimos boletos que quedan están a la venta en Ticketmaster, que es 53259000. Presentado por W Radio, la tarjeta W, MMK, y bueno, pues ahí los veo mañana. Pero el punto es que Rebeca está allá, entonces no voy a poder hacerlo con Rebeca, pero lo voy a hacer sola. El día de hoy tenemos un cumpleaños en la oficina y atrás de mí están
justo ahorita
parte del pastel, ¿verdad? Sí. ¿Me oirán? A ver, hazles cara de que me oigan. que escuchen. El director de W Radio se llama Ricardo Muñoz. Y hoy es su cumpleaños, cumple 74.
¡Ay, no!
¿Cuántos cumplirá Ricardo? ¿Cuántos cumples, jefe? ¿45, 43, 42, 40? ¿Cuántos cumple Ricardo Muñoz? A ver que me digan, porque le voy a cantar ahorita el Happy Birthday. ¿Están listos? Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ricardo Muñoz, director de W Radio, jefe adorado nuestro, amigo querido mío. Happy birthday to you. Son 74, 75.
75.
¿Cuántos cumple?
47,
yo dije 42. 47. Si te ves bien, chamaquito.
Bien, me veo, pero ya.
Oye, no, 47. Te lo 47. Juro que. ¿Cuánto dije? 42.
42.
40, 45. Te lo juro que nunca había dicho 47.
46. Ya vislumbro los 50, ya los estoy viendo.
Pues yo vislumbro 51. Ya los vi. De hecho, estoy a un mes, jefe. Happy birthday.
Muchas gracias, Marta.
Muchas gracias.
Siempre, muchas gracias.
Vayan por Ricardo, que escuchan nada. De veras.
Te estoy escuchando, diario te escucho.
Gracias, gracias, querido.
Soy cuentaviente.
Feliz cumpleaños.
Muchas
feliz
gracias.
Feliz cumpleaños.
¿Y Rebeca?
Pues es que está produciendo lo de mañana, ya sabes, jefe. Ya sabes que me deja a la primera provocación. Creo que se durmió como a las 5 de la mañana.
Pensé que había ido por mi pastel.
No, fíjate que... Alan, lánzate por el pastel que habíamos quedado. Happy birthday.
Gracias.
A ti, 11:40 de la mañana en W Radio y Bebemundo is in the house. Bueno, se llama nutrigenética. Se van a traumar. Y de hecho, Montserrat Díaz Safe, la doctora Montserrat Díaz, es certificada en nutrigenómica. No es nutrigenética, ¿verdad? Nutrigenómica celular avanzada por el Instituto de Nutrigenómica de Madrid. Qué difícil palabra.
Sí, hija, yo Montse.
Es médico pediatra especialista en nutrición celular, fundadora del proyecto Comiendo para Crecer, directora de nutrición celular en Body Green y en el Centro de Atención Integral para la Infancia, y certificada por el Consejo Mexicano de Pediatría para todos los que viven súper agobiados porque su hijo no quiere comer, porque no saben qué lunch enviarle a su escuela, porque no quiere desayunar, porque es el más remilgoso, justamente vamos a hablar de la nutrición infantil. Y les digo una cosa, ya olvídate, Monse, porque yo creo que esa es la primera angustia. Es que si no come, no va a crecer.
Sí.
Ya olvídate de que no crezca. El cerebro. Arráncate.
Bueno, hola Marta, pues muchas gracias por la invitación. Pues mira, la realidad es que todo este tema de la alimentación y el desarrollo cerebral de los niños, pues cada vez resulta más impactante para la sociedad, principalmente porque se ha comenzado a observar que el coeficiente intelectual promedio, por ejemplo en México, ¿no?, está en 85 puntos, considerando que por abajo de 70 se considera que es un retraso y lo ideal es el promedio que sea por arriba de 100. Todos empezaron a investigar.
¿De qué me estás hablando, hija? A ver, ¿no están traumados con lo que acaban de oír? Que el niño promedio mexicano tiene un IQ de 85.
Sí.
Cuando debería estar arriba de 100.
Arriba de 100.
¿Y sabes de otros países?
Pues en Europa, que es donde tienen principal impacto en esto, los promedios están por arriba de 100, obviamente, ¿no? Y ellos ya llevan bastante tiempo fortificando principalmente la alimentación materna. Hay un nutriente muy importante en el desarrollo infantil, sobre todo en el cerebro, que se llama omega 3. El cerebro, lo primero que tenemos que entender es que el cerebro está hecho en un 80 a un 85% de grasas, ¿no? ¿Qué tipo de grasas? De una grasa específica que se llama omega 3 y omega 6. Estas grasas se tienen que consumir porque son esenciales. Eso significa que tu cuerpo no es capaz de producirlo. Entonces, si tú no los consumes, tu cerebro no lo tiene. Y si tu cerebro no lo tiene, pues no es capaz de crear esta estructura. ¿Qué es lo que hace que un ser humano tenga una capacidad intelectual? La corteza cerebral, ¿no? Que es lo que te permite el juicio, el cálculo, la atención, el lenguaje. Todo esto se va guardando en un área que se llama corteza cerebral, que está hecha de omega 3. Pues si tú no tienes omega 3, el cerebro no tiene dónde guardarlo. ¿Cuál es el resultado? Pues que no tienes un adecuado aprendizaje, que tienes problemas de atención, que tienes problemas de conducta, que tienes problemas de lenguaje. Y entonces buscamos mandar a los niños a terapias o a desarrollo o a clases extra o al psicopedagogo, pero nadie se ha preocupado de que quizá lo que esté pasando es que el cerebro dónde va a guardar eso si no tiene la grasa que se necesita para su almacenamiento.
Dame omega 3 ahorita.
Hay que traerlo yo en mi bolsa.
Porque el 80% de las capacidades del adulto se desarrollan en los primeros 1,000 días de vida, ¿no?
Exactamente.
Eso es lo que está muy cañón. Pero espérame un segundo. El omega 3 obviamente está en la leche materna.
El omega 3 está en la leche materna siempre y cuando la mamá lo consuma.
¡Uta! Y dime una cosa. Cuando nos dan gracias, Lulu Botello, aquí está la editora de la y dueña de Bebemundo y Bebemundo.com. Gracias por esta invitación que nos deja. Honrada heredera. Es la madre adoptiva de Bebemundo. Yo se lo, le pasé la estafeta. Le di el niño a Lulu Botello.
Y ahora tomo mucho omega 3. Harto para criar bien este niño.
Pero es que les digo una cosa. Les voy a decir que me trauma. Este es el contenido. Esta es la información que tiene Bebemundo. Que si aprender a cambiar el pañal y cómo limpio el ombligo, déjese de babosadas. Esto es lo que hacemos en Bebemundo. No posteamos fotos de gatitos en una patineta, no. Esta es la información que posteamos. Porque esto es relevante, porque esto es crucial y porque esto es sensible al tiempo. Imagínense que porque nosotros andábamos papaloteando y dándole de comer al niño, pues lo que él quisiera, lo que nosotros medio se nos ocurriera, no hicimos lo que tuvimos que hacer en los primeros 1,000 días. Y que luego nuestro hijo batalle en primaria, en secundaria, en prepa, en la universidad, que tenga problemas de todo tipo, pues porque no, ¿por qué? Literal, porque no le da la cabeza.
Claro.
Y no le da la cabeza porque no lo nutrimos bien. Entonces, espérate. Exacto. Espérate, hija. En las vitaminas prenatales, que yo ya no me acuerdo, esto es muy serio. ¿Viene omega 3? Normalmente, porque te dan ácido fólico, pero no hablan del omega 3.
Normalmente no, ¿sabes? Sí. O sea, ya actualmente los últimos consensos, por ejemplo, de la Sociedad de Ginecología y la Sociedad de Pediatría, ya los están incluyendo. Pero digamos que como cartilla básica, lo que te dan es ácido fólico, calcio y hierro, si bien te va, ¿no? Y la realidad es que lo que está pasando es que muchas mamás lo empiezan a tomar a partir del tercero o el cuarto mes, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que saber? Nosotros venimos de dos células. Un óvulo y un esperma. El esperma lo aporta el papá, que trae el 50% de la información genética, y el óvulo lo aporta la mamá, que trae el 50% de la información genética. Entonces, cada una de estas células va a estar formada por una membrana celular hecha de grasas saturadas, un ADN hecho de proteínas y una mitocondria que utiliza los carbohidratos como energía para vivir. Esas dos células se van a juntar y van a formar la primera célula. Porque de una célula que está formada de grasa, proteína y carbohidrato, se va a crear un bebé. Entonces, ve el impacto que tiene de somos lo que comemos.
Sí.
No, realmente estamos hechos de eso.
Claro.
Entonces, esta célula inicial se va a comenzar a reproducir progresivamente para crear, pues, la primera célula que va a representar a la neurona, al hígado, a los huesos. Y cada una de estas células son genes, están expresadas en genes. Vale. Estos genes requieren una supervisación. ¿Para qué? Para confirmar o corroborar que el gen que se tiene que replicar o la proteína que tiene que estructurar sea exactamente esa proteína. Entonces, de repente, hubo un momento en la historia que empezaron a observar que nacían muchos niños con defectos del tubo neural. Uh-huh. Eso significa...
Espina bífida.
Espina bífida, uh-huh. Niños sin cráneo, ¿no? Acrania. Y entonces se dieron cuenta que probablemente había una vitamina que estaba siendo deficiente, que se llama ácido fólico.
Okay.
¿Qué hace el ácido fólico? El ácido fólico es la vitamina B9 y lo que hace es que, específicamente, si la proteína que va a codificar la estructura cerebral no está, lo que hace
eso
el ácido
no
fólico...
no se codifica bien.
No se codifica y el niño nace sin cerebro. Y eso lo supervisa eso lo supervisa una vitamina.
Cancélenme a Tony Karam. No quiero que se vaya esta mujer nunca jamás de mi vida. A ver qué puede hacer por mí a los 50 años. No es cierto, vamos a terminar con Tony Karam. Ok, entonces.
Y entonces, a partir de eso, fue cuando se empezó a implicar el ácido fólico en el embarazo. Y a partir del 2003, que se abre todo este el genoma humano, se fusiona el concepto de que como la... hay algunos nutrientes que pueden modificar o actuar en la expresión de nuestros genes.
¡Paréntesis! ¡Ya, Monserrat! Me pone muy mal conocer a gente fregona, muy mal. A ver, claro, porque los tres... Claro, y guapa. Porque los tres primeros meses,
¿sí?,
es cuando se forma todo esto.
Exactamente.
Entonces, si tú empezaste a tomar ácido fólico en el mes 3 y 4, ¿eso qué?
¿Eso qué?
Ya pasó el momento.
Ya pasó, claro. Es más, la organogénesis es a las primeras 8 semanas. Ahí se forma... Cada célula, lo que va a ser tu hígado, tu cerebro, tus huesos, tu páncreas, eso es organogénesis. O sea, las primeras células que van a desarrollar un órgano. Y ahí es donde estamos principalmente la supervisación, ¿no?
O sea, pero lo que dirías es, no se embaracen a la semana.
Por claro supuesto.
Que no. Empiecen a tomarse esto
sí,
antes.
Claro. Y mamá y papá. Porque casualmente el 50% de la información la donó el hombre. Por aquí todo el mundo le da solo ácido fólico a la mujer. ¿Y el papá qué?
Sí, luego para que el niño nazca con espina bífida y te digan que eres una estúpida, que no formaste bien ese niño cuando es culpa de él también.
Él donó la mitad de ese niño. Ahora, que la mujer lo lleva durante todo su embarazo y los siguientes 9 meses ella lo alimenta, es otro punto, ¿no? Que ahí hay que considerar algo súper importante, que es los antojos, ¿no? Y que la mamá puede comer todo lo que quiera durante el embarazo y que coma por dos y que comamos lo que se nos antoje. No, no. ¿Por qué? Porque lo que la mamá come es una célula que va a formar ese bebé. ¿Y qué pasa con el exceso de azúcar? El exceso de azúcar, puntualmente de azúcares añadidos, bloquea una pequeña enzima que se llama 5-delta desaturasa. ¿Qué crees que hace? Es la que activa el omega 3 a nivel de su activación. ¿Eso qué significa? Que aunque tú lo consumas, si consumes un exceso de azúcar, el omega 3 no funciona. ¿Y qué le tiene que dar al bebé el omega 3?
O
la
sea,
mamá.
O sea, lo que me estás diciendo, hija, mi hija nació en 1996.
Sí.
Que es un milagro que se haya graduado de química summa cum laude. Porque yo comía azúcar, pizzas.
Lo que te voy a decir, quien nos creó fue tan sabio que de los 21,000 genes que nos compone, que es lo que ya se encontró cuando se abrió todo esto del genoma humano, de esos 21,000 genes, solo se codifica el 2%. ¿Eso qué significa? Que el resto del 98% no está codificando, está acompañando al ADN, pero no codifica. Eso disminuye muchísimo el riesgo de poder expresar una mutación. Y por eso las mutaciones son transgeneracionales. De hecho, se ha encontrado en estudios que aproximadamente por generación mutan alrededor de 100 proteínas, pero no se expresan. ¿Por qué? Porque nuestro mismo ADN nos protege. Y porque hay muchas sustancias que a partir de nuestra alimentación incluso podemos incorporar para que si esta proteína mutó en nuestro ADN, esta mutación se pueda despegar.
A ver, explícame qué quiere decir que un gen se exprese.
Okay, que un gen se exprese, vale. Imagínate que nuestro ADN es como un collar de dos collares de perlas, ¿no? Uno rosa y uno verde, ¿no? Vamos a poner. Y cada uno de estos va a estar formado por unas pequeñas estructuras que se llaman nucleótidos. Cada nucleótido va a expresar un aminoácido. y cada aminoácido va a expresar
como exprimir,
expresar como que, se le sale. Como que lo sale, como que va a ser él lo va a tener como un bebecito, pero se va a llamar aminoácido, ¿no?
Okay.
Y un conjunto de aminoácidos va a formar una proteína, ¿vale? Okay. Y esta proteína va a tener una función. Por ejemplo, una proteína que todos conocemos, la hemoglobina. Uh-huh. La hemoglobina es una proteína que está en la sangre que transporta el oxígeno. ¿Va? Ok. Pero, ¿qué pasa si yo me regreso a este ADN que tenía la información de codificar esta proteína que iba a formar la hemoglobina, se le pega un grupo que se llama metilo, o se le pega un grupo que se llama acetilo, que en traducción es un grupo químico, sí, ¿no? Se le pega un sombrero. Sí. Sombrero que se llama metilo o un sombrero que se llama acetilo. ¿Cómo va a estar pegado este elemento? Cuando llegue dentro del ADN a leerse esta proteína, no lo va a entender, porque ellas conocen la hemoglobina sin metilo o la hemoglobina sin acetilo.
Sí, esta hemoglobina yo no la conozco.
Yo no la conozco. Entonces ¿no ese gen está silenciado y no se expresa la hemoglobina? Y eso genéticamente existe y es una enfermedad genética, que es una alteración o una deficiencia de hemoglobina estructural, ¿no?
Claro.
De hecho, todas las enfermedades que conocemos genéticas son ancestrales, por eso es que actualmente se expresan en la población, ¿sabes?
Claro.
Pero, ¿qué fue lo que también se encontró? Que este grupo metilo o este grupo acetilo, que es lo que se conoce como metilación o acetilación, existen nutrientes que son capaces de captarlo, es decir, quitarlo del ADN.
Arrancarle el sombrero.
Arrancarle el sombrero.
Para que sí lo reconozca, para que y si sí haya lo hemoglobina en ese caso.
Exacto, y si sí lo exprese.
Oye, pero ahora dime una cosa. Hablamos del tubo neural y sí, de espina bífida, y que tiene que ver con el tema del ácido fólico.
Ok.
Pero regresemos al tema del omega 3.
Ok.
¿Alguien de ustedes allá afuera toma omega 3 diario? O sea, yo creo que es como el 0.00001% de la población. ¿En qué hay omega 3?
Los alimentos.
Si no lo tomaste antes.
Sí.
¿Cuándo sí lo puedes tomar? Si nunca lo tomaste en el embarazo.
Okay.
¿Cómo se lo metes a tu hijo?
En
una
este
sonda
momento.
En la vena.
No, por ejemplo, mira, dos formas muy fáciles, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, vamos a ponerlo por etapas. Si la mamá está embarazada, que ya lo consumiría, lo puede consumir a través de su alimentación. ¿Cuáles son los alimentos más ricos en omega 3? Los pescados altos en grasas, como el salmón, como el jurel.
La macarela.
La macarela. Sí. También lo podemos tener en algunos oleaginosas, como las nueces, como las almendras. También el aceite de oliva. Aquí hay un punto súper importante de los aceites para mencionar, es que los aceites o las grasas en general se van a dividir en grasas saturadas y grasas insaturadas, ¿no? Creo que eso todos lo sabemos.
Sí.
Pero las grasas saturadas, pobres, las tienen súper satanizadas y nadie las quiere. Pero sí sirven. Nuestras membranas celulares están hechas de grasas saturadas.
¿Qué me estás diciendo?
¿Cómo
que
crees?
¿Puedo comer tocino?
De preferencia, o sea, de preferencia uno no tan alto, ¿no? Uno no tan alto, pero por ejemplo el huevo, ¿no? La leche, los lácteos, ¿vale? O sea, el punto es que podemos, ¿por qué voy con esto? Porque es importante que los consumamos, pero en su justo equilibrio, ¿ok? Y luego tenemos las grasas insaturadas, ¿ok? Las grasas insaturadas, cuando se calientan, se transforman en grasas trans.
Claro.
Y esas grasas.
Es aceite de oliva crudo.
Claro, por supuesto. Claro. El aceite de oliva siempre es crudo. Siempre, siempre, siempre. Si yo caliento el aceite, lo vuelvo trans. Lo saturo, pero lo vuelvo trans. ¿Cuál es el problema de ser trans? No es que ese sí podemos decir que es medio malvado, porque toda nuestra estructura, la distribución espacial de las moléculas, se llama cis, que significa que van a lo largo. Como los tetrix, que van a lo largo y era bien fácil acomodarlos. Bueno, hay uno que se llama trans, que tiene como, es largo, pero tiene un cachito arriba y un cachito abajo. Entonces el cuerpo no sabe dónde ponerlo y lo manda directamente a almacenar. Lo manda a almacenar a dos lados. Lugar uno, la lonjita. Lugar dos, adentro del órgano. ¿Qué pasa con esto? A largo plazo, eso es lo que causa una disfunción orgánica o una enfermedad. El acúmulo de grasas adentro de los órganos.
Hígado graso.
Hígado graso, exacto.
Por eso dicen que la gente que es panzona, ya olvídate en algona, piernona, con chaparreras, con brazos de luchador.
Sí, claro, sí.
Si eres panzón,
sí,
la grasa visceral es gravísima, porque
por
esa grasa está en los órganos.
Por supuesto. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, ya que casualmente, ¿no?, somos el país número uno en obesidad infantil, pequeño
claro,
detalle.
Y diabetes.
Lo que está recomendando es que se pese a los niños, se mida a los niños y se tome el índice cintura-estatura. ¿Eso qué significa? Que es la proporción de la división entre la estatura del niño entre su circunferencia abdominal. Y que esta tiene que ser menor a 0.5 para disminuir un riesgo metabólico a largo plazo. Es decir, que desarrolle. O sea, que aparte de que tenga más de la incidencia que tenemos todos, que es de un 60 a 70% por el hecho de vivir en este país o ser latinoamericano, se agregue la que tú tienes por la alimentación que llevas.
Vamos a hacer una pausa.
Sí.
Vas a volver a decir eso ahorita.
Sí.
Nos vamos a poner en redes.
Ok.
Vamos a hacer un video para Bebemundo de eso, de cómo se hace esa medición. Uh-huh. Regresando, vamos a hablar de... Bueno, ya hicimos todo mal. ¿Hasta dónde Montserrat nos da chance de corregir? Que si siento que nos va a decir que ya el niño tiene 17, ya no hay nada que hacer, ¿eh? Se quedó con el cerebro que se quedó. O sea, ¿hasta qué edad tenemos chance? Y luego, el azúcar y la hiperactividad y los errores nutritivos en la alimentación más comunes, todos al regresar. Y luego, desafortunadamente, tenemos que hablar con Tony Karam sobre la muerte. Regresando en W Radio.
Todos tenemos una historia que contar y un pasado que manejar.
Y un pasado que manejar.
La forma en la que cada uno de nosotros nos contamos nuestra propia historia es lo que hace la diferencia. Aprendamos a coleccionar lecciones y no coleccionar fracasos. Porque lo que te pasa a ti no tiene que pasarle a tu alma. Este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres. 8 de la noche.
Centro Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx. W Radio. Escuchas a Marta de Baile. Por W Radio. 96.9. Estamos de regreso.
Son 12:07 de la tarde en W Radio. Estamos entrando a la tercera y última hora de este programa y todavía hay mucho de qué hablar. En unos momentos más, Tony Karam, presidente y fundador de Casa Tíbet, viene amablemente a destruir el miércoles por hablar de la muerte. Gracias. Pero mientras tanto, estamos hablando con Montserrat Díaz. Ella es doctora es pediatra, pero aparte es especialista certificada en nutrigenómica celular. Avanzada por el Instituto de Nutrigenómica de Madrid. Y como el 80%, no los quiero asustar, de las capacidades que tenemos hoy todos nosotros adultos, las desarrollamos en los primeros 1,000 días de nuestra vida. Ese es el periodo único y crítico en la vida en donde se desarrolla las capacidades de nuestro cerebro. Entonces, lo triste es que hay un estudio que sale que el IQ promedio de los niños en México es de 85 puntos. En otras partes del mundo, en países más desarrollados, es arriba de 100. Entonces, ya olvídense de que su hijo esté bien alimentado, que es remilgoso, que no desayuna y que no va a crecer. Si el problema no es lo que vemos a simple vista, porque la baja estatura o que de repente sea torpe, eso es lo de menos. Lo demás es que todo el córtex o...
La corteza
cerebral no se desarrolla. Entonces no entiendes por qué, pero eso sí, cuando el niño llega con 7.5 y 6 en matemáticas y en química, le metes una arrastrada infernal. Nada más que si el niño tuviera la información que nos está dando de Montserrat, se voltearía y te diría, perdóname, esta pésima calificación en matemáticas es tu culpa, porque mi córtex ya no me da, porque no me diste lo que me tenías que dar en los primeros 1,000 días de vida. Esa es la conversación.
Exacto, ¿no? Sí, exactamente, sí. O sea, honestamente, los niños, pues viven una realidad limitada de lo que les tocó como información genética, incluso nosotros, ¿no? ¿Cuál es el beneficio o cuál es el punto aquí, no? La expresión génica es continua. Gracias, estamos hechos de células que están en continuo recambio. Eso significa que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Uh-huh. Y entonces nosotros, continuamente a partir de nuestra alimentación, podemos aportar características o nutrientes de buena calidad para que esta nueva célula que nazca pueda traer una expresión génica diferente y pueda estar en una estructura diferente.
Claro. Bueno, ¿cuáles son los errores nutritivos más fuertes que ves hoy? Ni modo, le caiga la voladora a quien le caiga, Montserrat tiene que decir lo que tiene que decir.
Pues la alimentación de los niños, fundamentalmente, pues todos los alimentos que tienen azúcares añadidos. Galletitas. ¿Todos? De hecho, hay la Profeco tiene una página espectacular que yo he sacado mucha información de eso, muy completa, que está en conjunto con la FAO, con la OMS, con la UNICEF. en la cual se llama radiografía de los alimentos. Y es, han estudiado específicamente cuál es cada uno de los componentes de muchísimos galletas, dulces, salsas, yogurt, leches, y aporta la realidad de lo que está pasando ahí. ¿Qué son los componentes que tiene? ¿Cuáles son cancerosos? ¿Por qué no se recomiendan a los niños? Y puntualmente, en cuanto a los niños menores de 2 años, lo que recomiendan es que no haya azúcar añadido. ¿Cuántos? Nada. Ninguno. Sin azúcares añadidos su alimentación. Entonces, podemos revisar cualquiera de los alimentos que se recomiendan para niños. Son altísimos en azúcares añadidos. ¿Sabes? Ese es el punto número uno.
¿Sabes que ya hay que comprar pura comida para diabético? Entonces, ya. ¿Qué hacemos?
Pues no. La realidad es que a veces...
porque, a ver, si tú le das a un niño...
Sí.
Una galleta, sí, por ejemplo, las de diabético, que sí, no tienen azúcares añadidas.
Ok.
Y que a lo mejor tienen sustitutos de azúcar.
Sustitutos de azúcar tampoco.
Ah, que la madre. Es que también no se te da gusto con nada, hija.
Pues yo no creo en los genes.
Porque los carbohidratos, tanto los simples como los complejos,
sí,
acaban volviéndose glucosa en el cuerpo. O
claro,
sea, una sandía o claro, un pedazo de manzana
acaban de volverse
tiene fructosa y eso se acaba convirtiendo en glucosa, que al final es azúcar.
Por supuesto.
Igualmente, la harina, ¿no? El trigo, la por cebada, supuesto, el centeno, la avena.
Por supuesto.
Lo grave es que, aparte de ese azúcar que de todos modos ya viene
en
este
el alimento,
per se,
exactamente,
traen azúcar adicional.
Exacto, por supuesto.
¿Por qué creen que somos número uno de diabetes infantil?
Te voy a decir, hubo un detalle. De hecho, había muchos estudios y creo que incluso hubo una controversia médica muy grande porque Lancet hace algunos años publicó, que es una revista médica muy importante, que los edulcorantes artificiales, causaban cáncer, ¿no? Luego eso se desmintió. Pero ¿qué es lo que sí se sabe que pasa? Modifican la flora intestinal. ¿Qué es la flora intestinal? Sí, unas bacterias que viven en el colon. Pero lo que se ha encontrado exactamente es eso, que esas bacterias están conectadas directamente con el sistema endocrino y con el sistema nervioso. Y entonces, de hecho, un científico americano desde el año 2006 observó que puso dos ratitas, una ratita obesa y una ratita delgada. A las dos ratitas les puso el mismo aporte de kilocalorías, 70 kilocalorías. Y las mantuvo y las estuvo observando. Y se le ocurrió trasplantar la flora intestinal de las bacterias de las ratitas gorditas a las ratitas delgadas. Y comenzó a observar que las ratitas delgadas, consumiendo la misma cantidad de kilocalorías, engordaban. ¿Por
mi
qué?
Mi flora está mal, eso está clarísimo.
No soy yo, gorda. Es mi flora. Exacto, ¿pero por qué? ¿Pero por qué pasaba esto? Porque estas bacterias, que se llaman firmicutes, lo que hacen es que tienen un mayor aprovechamiento energético y que activan hormonas que permiten introducir más grasa al cuerpo y activan genes metabólicos de ahorro. Todo eso lo hace una bacteria. ¿Pero qué fue lo que también se encontró? Que no era solo trasplantarse las bacterias, era mantener una alimentación que haga que las bacterias saludables, que se llaman bacteroidetes, se mantengan vivas. ¿Y cómo se mantienen vivas las bacterias que ayudan a nuestro cuerpo? Se mantienen vivas comiendo fruta natural que trae fibra vegetal, igual que las verduras, ¿sabes? Entonces, la realidad es que no hay ningún alimento envasado que tenga la calidad de la fibra vegetal que está en la naturaleza.
¿Sabes qué? Que a mí me metan un catéter y que ahí me pongan suero. Ya no sé qué comer, estoy harta.
Pues mira, la realidad es que siempre como de primera impresión cuando uno escucha esto es como, bueno, entonces no puedo comer nada, solo tomar agua.
Sí.
Pero la realidad es que, por ejemplo, vamos a partir. ¿Cuáles son los principales nutrientes, no? Uh-huh. Número uno, el agua, ¿no? Uh-huh. Los niños están hechos de un 80% de agua y nosotros los adultos de un 60% de agua. Entonces, ¿el agua es importante? Por supuesto. ¿Cuál agua? Agua, H2O, agua simple.
Sí.
Dos, proteínas. Proteínas de calidad, de alto valor biológico. ¿Como cuáles? Como la que encontramos en el huevo, como la que encontramos en la leche, uh-huh, en los quesos, que ahí yo voy a agregar quesos blancos. Uh-huh. Porque los quesos amarillos se concentran para que tengan más grasa, ¿vale? Y luego tenemos, pues, los alimentos derivados de los animales, como los pollos, como el pescado, la carne de res, lo mínimo.
Uh-huh. Okay.
Pero igual es un aporte de proteína.
Verduras.
Luego pasamos a los carbohidratos, uh-huh, que son todos los cereales que tenemos aquí. Vamos a elegir siempre cereales que estén de forma natural, ¿no? Por ejemplo, como la avena, como avena natural, sí, el arroz blanco, no lo vamos a freír, uh-huh, ¿ok? La papa, la yuca, la tortilla. La tortilla es un alimento espectacular, claro, y es mexicano.
El camote.
Uh-huh. El punto aquí es no freír los cereales. Cuando se fríen los cereales, uno, causamos lo que comentábamos, que es una grasa trans, y si yo frío algunos alimentos, puedo hacer una cosa que se llama glicación. Eso significa que yo le pego un azúcar.
Y o
que
sea, cuando, sombrero.
Un sombrero, ese sombrero azúcar. Pero el detalle es que cuando yo me lo como, esto va a dañar el endotelio de mi cuerpo, que es lo que recubre mis vasos sanguíneos.
Catéter.
¿No? Entonces, ahí hay que tener... Ese es el cuidado. ¿Los carbohidratos son malos? No, no son malos. Son buenos, pero no los friamos.
Ok.
Te puedes comer unas enchiladas, por ejemplo, con pollo. Las puedes poner salsa verde, pero no frías la tortilla, claro. ¿Sabes? ¿No?
Y luego verduras.
Luego verduras.
Y frutas.
Y fruta.
Se acabó.
Y grasa. Grasa.
Aguacate.
Aguacate.
Aceite de oliva.
Aceite de oliva.
Tocino.
Frío.
Tocino
no. Dijo, de una vez lo incluyó.
¿Los tibetanos comen chancho, cerdo, tocino?
No, comen cerdo.
No, no comen cerdo, ¿verdad?
No hay cerdo,
okay.
En general.
Okay.
Ah, porque no hay cerdo.
No hay cerdo.
No porque sea cerdo. No porque sea cerdo comer cerdo.
De hecho, he oído que la carne de cerdo no es tan mala como dicen.
No, de hecho no.
Bueno. Claro.
Sí. Hay muchos alimentos que los han satanizado. Sí. Por ejemplo, el huevo. Malo, te va a dar un infarto, pero nadie sataniza a la gordita de chicharrón.
Claro.
¿Sabes?
Exacto.
Y el pobre huevo.
Oye, ¿y das clases? ¿Das consulta? Ayúdanos, hija.
Mariana, tenemos que adoptar en la casa de planta y que ella prepare.
Te lo juro, hija. Deberías dar clases hasta de cocina.
Doy consulta en general como asesorías de alimentación y modificación de hábitos. Y también hacemos algunos talleres para educar a los papás. Y ahorita lo que estamos tratando de hacer, que le comentaba a Lu hace rato, es ir a las escuelas. Porque muchas veces nuestros líderes de opinión están transmitiendo información errónea.
Claro.
Y es lo que estamos viendo.
Claro.
¿Sabes? Ahí me pasa mucho con los niños de mi consultorio, que yo les doy un plan de alimentación o les recomendamos algunos alimentos, pero pues van a la escuela y les dan su cartita de lunch con un plato bien comer,
sí,
que viene con azúcares añadidos o que vienen con alimentos envasados. Los famosos nuggets, por ejemplo. Las salchichas. Son alimentos, sí, que honestamente no están recomendados para niños. Podemos buscar una proteína de calidad sin tener que agregar grasa y sin tener que agregar tantos colorantes y tantos conservadores.
Bueno, ¿tenemos algo próximo con esta mujer?
Va a ser parte de los conferencistas el 10 de noviembre en el Master Bebemundo.
Mientras tanto, si quieren contactar a Montserrat, está en cali.com.mx, Nutrigenómica, doctora Díaz Safe, YouTube, Nutrigenómica, doctora Montserrat Díaz Safe, y de todos modos, el próximo 10 de noviembre es una de nuestras conferencistas, nada más para que vean cómo se maneja la madre adoptiva de Bebemundo con sus especialistas. Estas son las cosas importantes en las que hay que hablar con nuestros hijos. Aparte, este septiembre es el cumpleaños de Bebemundo.
Es un día bien especial porque cumple 18 años un día y una temporada.
No lo puedo creer que cumple 18 años Bebemundo.
De septiembre a diciembre.
Ya se va a graduar, ya va a ser un adulto, ¿eh?
Ya va a ser un adulto. Y algo que a mí personalmente me encanta, Marta, de este crío que tenemos juntas, es toda la gente que ha tocado. Y en 18 años, imagínate. Entonces, lo primero que vamos a hacer, cuentavientes, es pedirles que participen y nos cuenten cómo Bebemundo ha sido parte de su vida.
Claro.
Si fueron de bebés, salieron en la revista, si mandaron fotos, si estuvieron en la portada, si con Eugenia hicieron alguna moda.
Sí.
Queremos saber. Queremos que nos cuenten, que nos manden foto. Si algún video de Felipe los ayudó a desatragantar a un niño, que
sí,
tenemos
claro,
cientos de testimonios de eso. Si algún otro video les dio algo, si hoy van a hacer algo diferente y mejor para sus hijos porque lo aprendieron en Bebemundo, queremos que nos lo cuenten.
Claro.
Las anécdotas más interesantes vamos a extraerlas para preparar nuestro video de aniversario. Entonces, es muy importante su participación.
¿Cómo te la mandan?
Mándenoslo a revista@bebemundo.com y platíquenos. Grábense, foto, texto, como lo quieran hacer, pero queremos saber de ustedes.
Sensacional.
¿Ya?
Y empezamos en septiembre.
Los eventos.
Fíjense que Bebemundo nació el 4 de septiembre del 2000. Entonces, el 4 de septiembre, que es
ya, la semana que entra.
La semana que entra, Bebemundo cumple 18 años.
Así
no
es.
Lo puedo creer.
Y gracias, Marta, porque si has tocado a mucha gente con este.
Muchas gracias.
Este niño.
Bueno, bebemundo.com, toda la celebración y, por supuesto, queremos que nos ayuden a hacer este archivo historial del impacto que ha tenido la educación y los contenidos inteligentes de Bebemundo en sus vidas. Muchas gracias, Monse, muchas gracias, Lulu, por cuidar ese bebé.
Gracias.
También. Y sepan que, bueno, bebemundo.com, la revista Bebemundo, pueden acceder a ellos a través también de redes sociales y ahí está todo el contenido que genera un equipo extraordinario encabezado por Lulu Botello todos los días. Gracias, Lulu.
Gracias,
Monse. 12:19 de la tarde en W Radio. Este mes, en Revista MOA, Diego Luna en portada, con el poder del no. Una simple palabra que puede cambiar tus relaciones y tu vida. Diego nos cuenta que le quita el sueño y su no más difícil. Además, en tu chamba sufren de juntitis, acaba con ella, reconoce las relaciones tóxicas y huye. Y si tienes dudas de tu terapeuta, aguas, podría ser un impostor. MOA Septiembre, una edición para aprender a poner límites sin culpa, sin pena y aprender a decir no.
Una revista de Marta de Baile.